seguimos aquí en Verano 2020 hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar hoy y mañana, de 14 a 18, Verano 2020, junto a Alberto Ronzoni, los vamos a estar acompañando. Ahora tenemos la visita aquí en los estudios de Radio Nacional de Alberto Jorge Gandulfo, que es el titular de la Comisión Nacional de Microcrédito, la CONAMI. Habíamos hecho una entrada con una explicación bastante consistente, hasta con números de leyes y todo. Y ahora vamos a seguir sobre la explicación de la CONAMI. Y me quedo con lo que hablamos en el bloque anterior de los pobres endeudados y estas financieras que vieron una oportunidad no social, no de desarrollo humano, sino financiera para seguir endeudando más a las personas.
Es parte del negocio.
Parte del negocio.
Sí. Acá quiero, yo decía incluso recién, antes de entrar de lleno a la situación actual, yo hablaba de cómo metimos el Estado en la gestión pasada con esta discusión, porque además, digamos, la CONAMI, en todo caso, fue parte de una política pública de un crecimiento con inclusión social que definió Néstor Kirchner en el 2003 cuando fue su discurso famoso ante la Asamblea Legislativa, ¿no? Eso está planteado ahí ya, y de alguna manera la CONAMI fue una de las tantas herramientas que incursionaron ese espacio. Al entrar el Estado, se subsidia la operatoria desde el Estado Nacional y la metodología permite que el subsidio del Estado hacia una organización social, en manos de la organización social, se transforma en crédito. Y se conforman fondos rotatorios locales, que en la medida que los productores y trabajadores y trabajadoras se van vinculando, organizando en grupo solidario, van recibiendo el apoyo crediticio que les permite ir mejorando su producción y desarrollar sus productos. Y en la medida que van devolviendo los fondos, se van reciclando los fondos en el propio territorio. Entonces, eso genera toda una dinámica de multiplicación muy fuerte, tanto a nivel, por un lado, financiero, en la circulación de crédito, pero fundamentalmente en términos de organizativos de territorio. Y tenés múltiples experiencias que desde el Estado se vienen sosteniendo durante los 12 años o los años de gobierno nuestro, en esta dinámica en la cual además la gente tenía posibilidades de generar mejores ingresos, mejorar sus condiciones de trabajo, y bueno, hay un montón de casos que uno podría mostrar, pero que en definitiva, digamos, era parte de una política pública que además se emparentó en todos los gobiernos latinoamericanos de la patria grande, tuvimos herramientas de esta discusión. Pues esta es la parte que me quedó pendiente de la primera parte. Esto fue parte de una política pública de la patria grande, que incluso fue levantada por la conformación del Banco del Sur. En el Banco del Sur, fíjense ustedes que figura el tema de las finanzas solidarias, es parte de uno de los ejes convocantes del Banco del Sur, más allá después de hasta dónde se avanzó, se pudo materializar la experiencia del Banco del Sur. Pero digo, fue una política que llevamos juntos con los demás gobiernos populares latinoamericanos y que, si querés, en términos anecdóticos, para darle color a la nota, digamos, tuvimos la posibilidad en persona de discutir este tema con el mismísimo Yunus en un encuentro internacional que se organizó en la sede de la ONU en Nueva York, donde Yunus era el principal expositor, y nosotros con los demás gobiernos populares, los ministros, yo fui en representación de Argentina, junto con el jefe de gabinete en ese momento, que era Abal Medina, y yo fui en lugar de Alicia Kirchner, pero digo, discutimos el tema del microcrédito, y yo me acuerdo que discutimos fuerte los gobiernos populares con el mismo Yunus que no aceptara que esto se hiciera desde el Estado y en perspectiva de la economía solidaria. Ahí está la diferencia. Ajá. Nosotros metimos en la discusión al Estado porque era una definición política y tenía que ver con la lucha contra el capital concentrado y una parte de una política distributiva. Y esto es lo que de alguna manera generó toda una controversia, donde recuerdo, porque yo lo que hablaba era que ante la crisis había que poner financiamiento, y nosotros lo que le decíamos que nosotros lo íbamos a hacer desde el Estado y con las desde el Estado y en perspectiva de organización popular. Esa discusión, digamos, obviamente quedó ahí latente, pero reafirmó los lazos, tanto me acuerdo con Ecuador como con Venezuela, con Brasil, y los mismos, y el mismo Bolivia, que en ese momento recién asumía la gente de Evo. Fue una estrategia, fue una experiencia importante, porque, por ejemplo, y acá doy el dato ilustrativo, nosotros trabajábamos los fondos de crédito, a la gente le llegaba el 6% de interés anual. Y esa misma definición que en la Argentina derivó de una discusión técnica, de un intercambio fuerte entre distintos, en el directorio de la CONAMI, que estaba integrado por el INTA, la gente del INTI, los ministerios vinculados al área, bueno, nosotros mismos de desarrollo social, la gente del INAE, bueno, toda una discusión técnica política que llevó a que definiéramos ese 6% en ese momento. Después, casi por definición política, encontramos que en Venezuela, por ejemplo, ellos también habían alcanzado la definición del 6%. Pero la definición del 6% en Venezuela la había tomado el comandante en un acto público, donde él sabía de que la metodología que se venía aplicando vía las organizaciones sociales a través de la metodología Yunus, por decirle algo, era del 24-25%. Cuando Chávez se entera de eso, dice: no, de ninguna manera, estos son fondos públicos, de acá en más esto es al 6% de interés anual. Por lo tanto, yo me sentí chavista ese día, por lo menos por un día. No, pero digo, fue muy, muy notorio, porque digamos, esta es la definición política, y ahí está la lógica de la ley de microcrédito, que es ley de promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social. El nombre no es al pedo, tiene que ver con una definición política y está destinado a desarrollar el sector, no está destinado a entregar microcrédito.
Esto es una pregunta de un oyente que envía por WhatsApp. Dice: por favor, pregúntenle si va a haber microcréditos para personas con discapacidad, porque acá es donde hay que empezar a explicar bien de qué se trata. Ya que no tenemos crédito bancario por tener una pensión no contributiva, ¿y a dónde acudir para consultar personalmente? Y si me corresponde, ¿de cuánto es el monto de los créditos? Acá hay que explicar bastante.
Perfecto. Buena pregunta del oyente. Y obviamente, digamos, la condición de discapacidad es una condición que, por ejemplo, desde la Comisión de Microcrédito está contemplada, porque integra parte del directorio también la organización que el Estado mismo destina al tema de discapacidad. Pero digo, buena pregunta, porque además, digo, esta forma que nosotros vinimos trabajando, de trabajar con las organizaciones sociales, la sostenemos. Ahora después vamos a explicar la situación que nos encontramos, pero para la respuesta directa al oyente vamos a decir, estamos estudiando con el ministro lanzar durante el mes de febrero o marzo toda una tecnología más ofensiva con esta lógica crediticia, donde podamos llegar con interés todavía más bajo, del 2 al 3%, y a través de aplicando las nuevas tecnologías, ¿no? Una lógica, ya no tanto con las organizaciones, con las cuales vamos a seguir trabajando estas lógicas, pero para llegar al oyente y a los oyentes, vamos a disponer de un aplicativo informático que lo vamos a poder trabajar desde una página web, lo vamos a poder trabajar desde tu propio celular, donde vamos a disponer de una batería importante de promotores del ministerio, tutores del ministerio, que van a hacer la parte de acompañamiento que hacen los promotores de crédito. En este caso serían tutores que van a asistir a la gente que requiere financiamiento, y que obviamente esto se va a trabajar vía las tecnologías bancarias, digamos, hoy con tarjetas, digamos, para llegar en forma masiva, no tener que depender del tramado de la organización, pero sí salir a responder esta pregunta concreta. Serán créditos hasta 20.000 pesos, digamos, y queremos salir rápidamente, porque tenemos que llegar casi a 4 millones de personas con esto, digamos, ¿no? Entonces, por lo menos lo que queremos llegar muy rápidamente en esta primer batería de cosas. Primero estamos armando el instrumento, que digamos es parte de la tarea que estoy asumiendo, pero fundamentalmente necesitamos con estos instrumentos este alcance masivo. Y por ejemplo, al oyente, no me acuerdo de qué lugar era.
Adrián, de acá, de Agronomía.
De Agronomía. Esto va a estar disponible, supongamos que en marzo, y vas a poder tener acceso directo al crédito con el acompañamiento, con el financiamiento, y obviamente, digamos, eso te va a dar la posibilidad de poder darle continuidad a la tarea. Estamos incursionando una nueva metodología. ¿no? Con las nuevas tecnologías.
Digamos, como novedad, como noticia, a mí me resulta extraordinario. Después de 4 años de malaria.
Volvimos para ser mejores. Bueno, digamos, además de lo que ya veníamos haciendo, que hay que recuperarlo, digamos, las organizaciones sociales, quiero detenerme también un poco a eso, que es la primera tarea que estamos haciendo en este momento. Estamos pensando con el ministro, con el secretario, estamos pensando una herramienta masiva, incluso estamos planteándonos la posibilidad de armar un fondo fiduciario que facilite este mecanismo, claro. Porque a veces el mecanismo de las organizaciones sociales es un organismo que lo trabajamos con subsidio del Estado. Esta otra tarea que tiene que ver con la emergencia, digamos, o sea, la pregunta del compañero de agronomía tiene que ver con la emergencia que se está viviendo y la situación crítica de nuestra población. Entonces digo, queremos salir con una respuesta masiva que tiene que ver con la incorporar las nuevas tecnologías fintech que le llaman, pero manejadas desde el Estado y a un interés del 2-3%. Entonces le pedimos ahí que nos aguarden un poco, que esto en estos momentos estamos, la prioridad la tenemos con la tarjeta alimentaria, pero que la idea es que en el corto inmediato o el próximo paso a dar de parte de nuestro ministro es salir con esta propuesta. La estamos confeccionando porque obviamente estamos conversando esto con el Banco Nación y con los bancos provinciales. Es muy rápida de implementar, por lo tanto no creo que tengamos problema, digamos. Y mientras tanto vamos a seguir con el trabajo de las organizaciones sociales. Pero acá me detengo un poco, sí. ¿No? Digo, porque quiero tirar unos números que me parece que son importantes remarcar. La CONAMI, como parte de la política pública, como parte de una ley nacional, mantiene su estructura de funcionamiento y el macrismo, si querés, la sostuvo y mantuvo el programa de microcrédito, Nacional de Microcrédito, pero al estilo macrista, digamos, ¿no? Incluso esto se acentuó en los últimos años, porque los primeros años respetó mucho la lógica del laburo de las organizaciones, pero después hubo una situación que predominó más la lógica de la microfinanza y se rompió el espíritu del microcrédito público como lógica de organización popular, digamos, ¿no? Y se quedó más, predominó más, no es que se haya violentado la ley, sino que predominó más esta idea del microcrédito como parte del apoyo financiero, digamos, y que obviamente quedó circunscrito a un grupo reducido de organizaciones. De las 1.600 organizaciones de base social que trabajaban con la CONAMI en el 2015, hoy, a través de los fondos, como es del software de gestión nuestro, solo han recibido fondos 154 en estos 4 años.
De 1.600. 10%. ¿Eh? El 10%.
Bueno, porque, y obviamente organizaciones mucho más grandes, organizaciones más de microfinanzas, y las organizaciones populares no recibieron nada.
A veces entendí algo, digamos que el gobierno de Macri hizo más a los ayunos, digamos, más financiera la cuestión y retiró el Estado.
Más a las microfinanzas. Sí. Se usaron los fondos del Estado para apoyar a las microfinanzas. Claro. ¿Sí? Digo, más que a las organizaciones sociales, ni siquiera a las Junos. Porque las Junos tenía la lógica más compensatoria, esta es la lógica más financiera. Entonces se apoyó mucho a esas organizaciones que han hecho su laburo, pero que no tiene nada que ver con el espíritu de la ley de microcrédito o con la lógica de una política pública que nosotros queremos implementar. Punto uno. El presupuesto de la CONAMI es el mismo que nosotros dejamos en el 2015. Digamos, cuando nos fuimos en el 2015 teníamos un presupuesto de 300 millones, hoy por decisión política vamos a sostener el mismo presupuesto, si bien todavía estamos esperando la habilitación de la apertura de cuenta presupuestaria, el presupuesto nacional de 2020 es 256 millones, una cosa así.
Era 300 y ahora es 256.
Sí, es lo mismo. Digo, sí, no hubo inflación en el medio, no hubo...
No pasa nada.
Nosotros teníamos monotributistas sociales costo cero en la CONAMI que llegamos a pagar casi 20.000 monotributistas costo cero. Hoy estamos pagando nada más que 2.000. ¿No? Digamos que eso era una compensación que le damos como un premio a los emprendedores, trabajadores que se formalizaban y era una manera de acompañar y acelerar el proceso de ingreso. El monotributo social, que costo cero que pagaba la CONAMI. De 120, el personal de 120, la CONAMI tenía 120 personas a cargo, hoy tiene 80. ¿no? Y con salarios realmente de hambre. Hay compañeros de trabajo que yo los conozco de mucho tiempo que están en salarios que están por debajo de la canasta básica, en 30.000, 40.000 pesos. Digo, que vos los ves que, que es malo. Me senté a hablar con los gremios. Tenemos que buscar la manera de recomponer rápidamente esta condición salarial de los trabajadores públicos. Digamos, nosotros necesitamos mover el Estado, necesitamos los equipos técnicos que por lo menos estén en mejores condiciones de ingreso. Y así sucesivamente, ¿no? Si se entiende, digamos, uno va entrando y viendo incluso de qué manera se fueron trabajando. Y lo otro que hicieron fue, dato no menor, tomaron una consigna que surgió de algunas organizaciones con el tema de los mesocréditos, que era aumentar el crédito, que en vez de ser un crédito pequeño, sea un crédito mayor, digamos, que estaba contemplado en la ley y que era parte de, digamos, de lo que nosotros llamábamos, en la ley se habla de créditos asociativos, o sea, no es que se violentó la ley, sino que se dieron créditos a cooperativas, digamos, para emprendimientos más grandes, eso estaba contemplado, pero nosotros por la parte de la política pública que llevábamos en su momento con Alicia, siempre habíamos priorizado los pequeños montos. Digamos, esto es parte, si querés, de una discusión más técnica. Pero bajo pretexto de aumentar los montos para financiar un emprendimiento cooperativo, que estaba contemplado, triplicaron la tasa de interés. Claro. Y ahí es donde le quitaron el espíritu transformador, revolucionario que tiene la ley de microcrédito. Porque nosotros tenemos distintas formas de solventar la sustentabilidad o sostenibilidad de las operatorias de microcrédito a través de la subsidiariedad, pero no a través de la tasa de interés. Ahí es donde juega la lógica más microfinanciera. Porque en definitiva, quien paga la metodología que es cara es la gente, y nosotros lo que queremos es que los trabajadores recuperen sus ingresos y mejoren sus condiciones de trabajo. Entonces, esa es la discusión que estamos hoy.
Es una línea muy delgada, pero el cambio es tremendo. Son dos mundos distintos.
Es sustancial, pero déjame decir esto, ¿no? Digamos, porque tanto con el ministro como Arroyo como el secretario Pérsico, queremos validar esta herramienta en parte hoy de una lógica en la cual lo que estamos trabajando fuertemente es con los sectores de la economía popular, digamos, que tenemos que readecuar estas herramientas. Esto es lo que estamos viendo dentro del Ministerio. Estamos readecuando las herramientas, readecuando los equipos, definiendo estrategias productivas donde los financiamientos acompañen el desarrollo de la economía popular, pero a su vez el ministro nos plantea y nos desafía en el armado de una línea crediticia masiva que responda a los pedidos del compañero de Agronomía, y también responda a las necesidades de los productores de Emposadas o Entrelew o qué sé yo, en el sur de Berazategui, por decir algo, ¿no? Digo, entonces estamos con las nuevas tecnologías aplicadas desde el Estado, un Estado que está destruido, lo quiero decir también arriba de la mesa.
¿Qué se encontraron cuando llegaron a la oficina?
Todo esto que te estoy diciendo, gente muy mal paga, muy maltratada, acuérdense que muchos de los empleados y personal técnico de los ministerios y por lo pronto de la CONAMI, que son gente y compañeros míos de trabajo de muchos años, algunos conozco, que han tenido que cambiar hasta el nombre en el Facebook, ¿no? Porque se sintieron muy perseguidos, muy maltratados, muy cuestionados, ninguneados. Y el principal indicador del ninguneo es el salario, digo, ¿no? Digamos, entonces cuando veo tipos que están cobrando menos de 30 lucas, digo, esto es una barbaridad, ¿me entendés? Digo, les tengo que pedir perdón, digo, discúlpeme, bueno, vamos a ver cómo replanteamos esto. Por supuesto, estamos esperando las aperturas, digamos, de las paritarias para que incluso lo hablé con los propios gremios, ¿no? Digamos, y está bueno que se haya sostenido. En Conami no hubo expulsión masiva de gente, pero la gente se fue yendo. Y obviamente se fueron yendo los mejores, te diría abiertamente. Digo, o los mejores son los que resistieron. Bueno, digamos, vamos a recomponer todo eso. Es parte del espíritu que nos planteamos desde la nueva gestión. Volvimos para ser mejores. Volver para ser mejores no es que volvemos para hacer lo mismo, sino que volvemos para, digamos, que los créditos de la CONAMI estén orientados a fortalecer el laburo de la economía popular. Para nosotros es todo un desafío y una clave que tiene que ser masiva y está dirigida, coordinada directamente con las organizaciones sociales para poder materializar esto. fuertemente, yo creo, a ver, digamos, nosotros venimos hablando siempre de priorizar que las líneas financieras del Ministerio acompañen el desarrollo de la producción de alimentos, que acompañen la producción social del hábitat, que acompañen el tema del desarrollo textil. Estamos metiendo como un tema clave la economía del cuidado, que para nosotros me parece que es un elemento fundamental que nos trae la economía popular como una necesidad, nos está planteando la posibilidad de armar un servicio social del cuidado en la Argentina, claro, que no existe. Entonces, digamos, todos estos desafíos, el financiamiento tiene que acompañarlo. Y dentro de esa lógica, la respuesta inmediata, porque la gente no puede esperar que estas cosas nosotros las recuperamos solamente, sino que tiene que ser parte de una política de gobierno con medidas como las que está tomando el presidente, que sin ninguna duda, o la de la tarjeta, que van a empezar a generar este círculo virtuoso del consumo popular que va a dinamizar la economía local y que si bien hoy a través de la tarjeta empieza a desarrollarse, todo esto genera también un cúmulo de posibilidades de trabajo ordenado en el territorio donde las organizaciones sociales y los municipios fundamentalmente nos estamos organizando para validar el trabajo de la economía popular y de nuestros productores.
Yo me quedaría haciéndole muchas preguntas, porque dudas tengo unas cuantas. Porque ahí Alberto comentaba, Gandulfo comentaba hacia dónde, digamos, están dirigidos la parte textil, la parte de esta idea del acompañamiento de las personas. Pero para nuestros oyentes, que a lo mejor, y son muchos y están en toda la República Argentina, ¿qué comentario le podés hacer a ellos que estuvieron bastoneados durante 4 años? Y que tienen que volver a confiar en el Estado, que fue quien en los últimos años les dijo, sí, endeúdense, y después terminó estafándolos de alguna manera.
Que esta es una confrontación de largo plazo, que esto no es no es un problema inmediato y que se resuelve mágicamente. Lo hicimos en el 2003, lo vamos a volver a hacer ahora, digamos. Acordate que cuando nosotros incluso entramos en el 2003 con el mismo Arroyo acompañando a Alicia Kirchner, recuerdo, digamos, veníamos del estallido y recuerden de la crisis institucional que padecíamos, no sabíamos ni siquiera cuánto tiempo íbamos a estar en el Estado y sin embargo tuvimos 12 años. Aprendimos un montón de cosas en las cuales nos equivocamos y aprendimos un montón de cosas y además, a diferencia de aquel momento, hoy hay instrumentos que nos posibilitan trabajar, como es el caso de la Conami. Los otros días estábamos con los compañeros de Textil Pigüé recordando en una fábrica recuperada que, por ejemplo, en aquella, allá por el 2004, 2005, nosotros financiamos con el plan Manos a la Obra, con el ministro Arroyo, con el actual ministro Arroyo, acompañamos el primer financiamiento a la Textil Pigüé, que es una de las recuperadas emblemáticas nuestras, que para poder financiarla, me acuerdo que le tuvimos que bajar los fondos al municipio y hacer un acuerdo con el municipio para terciarizar los fondos que iban destinados a insumos para que los productores pudieran trabajar, porque no teníamos forma de vincularnos directo con la cooperativa. Hoy esas cosas, los instrumentos están. Digamos, en aquel momento, digamos, yo recuerdo en la época de Néstor, la primera actividad que nosotros hicimos como en el plan Manos a la Obra fue trabajar con las organizaciones sociales piqueteras, y me acuerdo que no existían las cooperativas, no había forma jurídica, tuvimos que generar mecanismos especiales para poder empezar a incorporar el trabajo con ellos, en las cuales empezamos con las lógicas de los microemprendimientos, recuerdo, y hasta me acuerdo de haber confeccionado, por ejemplo, un montón de emprendimientos que tenían que ver con lo textil, que después, desde el propio ministerio, lo validamos cuando hicimos las compras estatales, con ejemplo, con el tema de los guardapolvos, el Programa Nacional de Guardapolvos, hasta Milagro Salas, en cantidad y capacidad, era una de las organizaciones que más guardapolvos hacía en el país. Y bueno, todo eso es trabajo, todo eso es constancia, todo eso es decisión política y buena administración y efectividad en el uso de los recursos. Bueno, hoy estamos preparados para que esto sea, justamente porque, como dice mi querido Alejandro Rosman, que hoy no nos pudo acompañar, que teníamos ganas que viniera, que nos acompañara, mi asesora ad honorem, Alejandro. Alejandro dice, la experiencia reciente es tan cercana que todos sabemos lo que hay que hacer, el tema es que lo hagamos mejor. Y nosotros hoy, para hacerlo mejor, necesitamos facilitar rápidamente que estas organizaciones que alguna vez pudieron trabajar con la economía social, hoy incorporen esta concepción de la economía popular que nos desafía el secretario Pérsico y todas las organizaciones. Esto es un salto cualitativo también en la concepción del sujeto. ¿Sí? Digo, nosotros no somos un ente que reparte alimentos, no. Nosotros somos un Estado, un gobierno que plantea que la producción de alimentos llegue a los pequeños productores, pero que llegue y mejore las condiciones sociales, de ingreso y de salud de nuestra población. Entonces digo, vamos hacia un sistema social de producción de alimentos. Y eso va a requerir de políticas públicas activas y un Estado que participe activamente. Estamos generando las herramientas para eso.
Ya seguimos. Vamos con Fernando Lotar y las noticias.